La semana pasada tuve el privilegio de estar con, vamos a decir, probablemente una de las personas, un hombre que me entrenó más que nadie. Él era director de mi primera escuela y siempre ha sido una leyenda ese hombre. Es un hombre muy humilde, muy servidor, muy buena onda. Estuve con él y me contó que acaba de pasar por un infarto, tuvo un infarto de corazón. Explicó un poco de cómo estuvo y qué pasó, y le tenían que hacer poner un aparato para abrir la arteria, y él ahora se siente muy bien. Y después estuve con otra persona bien quejumbrosa de todos sus problemas, y me puse a pensar en nuestra actitud o nuestra mentalidad o la doctrina que tenemos, el concepto que tenemos acerca de sufrimiento, aflicción, problemas. Y veo dos tipos de personas realmente. Entonces, en 2 Corintios 4 nos enseña la actitud, la manera de pensar o de confrontar estas cosas, ¿ok? Vamos a empezar en versos 16 al 18 de 2 Corintios 4. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, yo quiero que digas leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en los que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, nosotros cuando enfrentamos problemas, aflicción, sufrimiento, nuestro enfoque es muy importante. Ponemos nuestra vista en lo eterno, en lo que Dios está haciendo. Y las personas que te digo que el contraste son los que ponen su vista en su sufrimiento, en su aflicción, en su problema, hablan todo el tiempo de ese problema, son incómodos, es incómodo estar con ellos porque todo el tiempo están, es que me duele, que tú sabes, ¿no? Entonces, hay demasiado enfoque en sufrimiento. Yo reconozco, todos sufrimos, ¿ok? Algunos han sufrido cosas que no puedo ni comprender y tampoco puedo entender cómo fue, ¿verdad? No sé, pero sé una cosa: en tu sufrimiento, en mis tiempos difíciles, hay que estar mirando otra cosa. Mira Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si puedes ver más allá de ese momento, ese leve y pasajero momento, y puedes ver a Jesús como ejemplo, el que aguantó el sufrimiento de la cruz, por el gozo que tuvo por delante. Tu enfoque tiene que ser el gozo que está por delante y no solamente tu sufrimiento hoy en día. ¿Están conmigo? Y es muy importante que nosotros tenemos una gira, un cambio de mentalidad en cuanto a esas cosas. Yo nunca busco dolor, nunca busco sufrir, pero sé que a veces es inevitable. En el mundo habrá aflicción, dijo Cristo. Pero no te agüites, traducción Dieguini, ¿ok? No te agüites, yo he vencido el mundo. Pon tus ojos en Cristo y no en tu problema. Amén. Y vas a ver grandes cambios en tu vida. Vas a no desfallecer. Cada vez en cuando escucho la crítica de los pastores positivos. Hay una bola de gente que les encanta publicar en Face y todo contra pastores. El ejemplo número uno de ellos será Joel Osteen en Houston. Es muy positivo, Joel. Es un hombre que ve lo bueno en cada situación. Y vuelve loco a algunas personas que dicen: oye, ¿por qué no hablas de cosas más reales? Mira cómo estamos sufriendo. Nunca pierdes pensando en lo bueno, hermano. Amén. Pensando en cosas buenas. Tú dices: ¿por qué ando tan deprimido? Porque todo el día estás pensando en cosas malas. Por supuesto estás deprimido. No, es que me abusaron y que es. Pon tus ojos en Cristo. Llámame anticuado, llámame viejo o algo, pero yo puedo disfrutar ese día porque el gozo del Señor es mi fuerza, no el enfoque en mis problemas. Amén. Y la verdad, yo creo que hay los que dan demasiada honra al sufrimiento. Y ellos pues celebran más a alguien que está sufriendo que a alguien que está teniendo éxito en su vida. Y la verdad es que por lo que sufro no gano más puntos con Dios. Él ya sufrió por mí, ¿no? Entonces, cuando sufro, debo sufrir con la actitud correcta, con el gozo del Señor, siguiendo con mi cabeza no agachada, sino alzada en alabanza a Dios. En la aflicción, tienes que poder ver lo invisible. Quiero mencionar Hebreos 11, verso 27. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo el invisible. Se mantuvo firme. ¿Cómo puedes mantenerte firme cuando te persiguen, cuando cosas van viendo lo invisible? No enfocándote en cosas temporales, sino en lo eterno. Amén. Y este es el concepto que nos está dando en 2 de Corintios Pablo. Mira, mirando a las cosas eternas, vas a aguantar, vas a poder. Hay cosas de cómo pasamos tiempo en cosas temporales. Amén, hermana, que pintas 2 horas en la mañana. Perdón, perdón. Mucho tiempo pasamos, está bien, no, gózate, gracias por pintarte. Pero la verdad es que mucho enfoque es en algo temporal. Amén. Yo quisiera sacarle suficiente jugo de ese cuerpo que Dios me ha dado, pero me doy cuenta que tarde o temprano esta tienda la voy a entregar. Y Dios va a llevarme y darme un cuerpo nuevo. Entonces, hago ejercicio, como, trato de comer bien, trato de vivir sanamente, pero el fin de cuentas es temporal. Y si hago estas cosas y descuido las cosas eternas, me va mal. Entonces, debemos enfocarnos en las cosas eternas. Aquí en 2 de Corintios, unos versos antes, versos 13 al 14 de 4, de 2 de Corintios 4, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Cristo y nos presentará junto con Él. Entonces, cuando hablamos de ver lo invisible, es fe. Es fe. Yo llamo la fe el ojo del alma. Es mi habilidad de ver a Dios sin ver a Dios. Es medio complicado, especialmente para los que no tienen fe, los que no han recibido a Cristo, no han decidido seguir a Cristo. Hablamos de esas cosas y es incomprensible para ellos. El Dios de este mundo les ha tapado los ojos. Dice aquí en 2 de Corintios también, habla de eso. Pero nosotros hablamos de que por fe yo veo que Dios está conmigo y por fe lo hablo. Muy importante eso, hermanos. Me he dado cuenta más y más en mi vida de ese verso. Lo he dicho, lo he predicado, lo he hablado tantas veces. Lo que yo digo afecta mucho mi fe. Y si yo estoy diciendo mentiras, errores, cosas equivocadas, ¿verdad? Estoy hablando estas tonterías, afecta mi fe. Y yo necesito creer lo que Dios ha dicho y decirlo. Y cuando yo lo digo, mi fe es acción. Fe sin obras está muerta. Entonces, estoy profesando cada vez cuando yo sufro que Cristo está obrando en mí, que Cristo tiene un plan, que Cristo está obrando en mi vida. Yo me acuerdo una vez tuve una enfermedad, un problema doloroso, muy doloroso. No voy a decirte cuál porque tiene que ver con mi lado trasero. Es demasiada información, pero después de una operación, estuve en mi casa con un dolor, el peor del dolor que puedo imaginar. Y no pude dormir. Yo me acuerdo levantándome y caminando en mi casa y simplemente hablando fe. Que Dios, tú eres mi sanador. Que tú sostienes todas las cosas por la palabra de tu poder. Si tú no exhales, yo no inhalo. Y empecé a hablar fe cada noche. Y por esa forma pasé por ese dolor, ese tiempo de dolor. Y muchos de ustedes han pasado por dolores mil veces peores. Pero lo que yo quiero darte esta noche, equipándote un poco esta noche, es: mira lo que hacemos cuando sufrimos. No empezamos a llorar y quejarnos y gritar a la esposa y patear el perro y tú sabes. No, empezamos a mirar a Jesús. Empezamos a poner nuestros ojos no en el dolor, sino en Jesús. Y empezamos a confesar con fe. Amén. La Biblia es muy amplia y hay mucho de lo que llamamos una paradoja. La palabra paradoja simplemente significa como dos verdades que contrastan. Por ejemplo, si tú quieres ir arriba en el reino de Dios, ¿dónde vas? Abajo. El que se humilla es exaltado. Si tú quieres recibir, ¿qué tienes que hacer? Dar. Y hay muchos de esos paradojas en la Biblia que a veces no entendemos. Pensamos que voy a poder salir adelante quejándome, hablando de mi dolor, pero es el contrario. Hablo de su gozo, de su victoria y salgo adelante. Amén. Nos enfocamos en muchas cosas equivocadas. Hay gente enfocada en ofensas, en conflictos con otros, en discusiones y en pelear y en todas esas cosas. Y lo que pasa es que no debes bajarte a ese nivel en tu sufrimiento de reacción, en reaccionar en enojo y en frustración, sino debes de enfocarte en Jesús y empezar a hablar fe. Amén. Entonces, nosotros vivimos al revés. Es algo que siempre decimos, el cristianismo es así, es al revés. En 2 Corintios 4, versos 7 al 9, más antes de los primeros versos que leímos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todos, en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Estos son los paradojas, los contrastes que encontramos. Derribados, pero no destruidos. Y no estamos mirando a los vasos de barro. Me llama mucho la atención. Ellos hacían vasos de barro para no distraer del tesoro. Entonces eran vasos desechables, una cosa X. Yo soy un vaso de barro. Pero lo que nos impresiona no es el coco tan pelón de Diego, sino el tesoro que contiene Diego. ¿Me explico? Y lo que tú contienes. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Entonces, cuando estamos viendo y honrando y enfocados en nuestros vasos de barro, nos estamos equivocando. Amén. Tenemos que ver al tesoro que está en el vaso y vivir al revés. No estamos mirando a nosotros, sino a este poder extraordinario de Dios. Amén. Es que tienes que ver lo eterno en ti y en otros. Es muy fácil, si tú eres líder, empiezas a pensar que tu chamba es ver todas las fallas en la gente. Es muy fácil, llega alguien y es muy orgulloso. Este es mucho soberbia, esta persona. Él, mujeriego máximo, es horrible ese hombre. Y empiezas a ser una persona criticona, una persona mala onda, la verdad. Y es necesario como líderes encontrar este precioso tesoro que está en esta persona. Ok, a lo mejor eres un vaso de barro súper feo, todo quebrado y feo, y la verdad es que, wow, tienes muchos problemas, pero tú contienes el poder extraordinario de Dios. Tienes en ti el glorioso Rey. Tienes en ti el que te salvó. Tienes en ti ese tesoro, y es lo que yo ando buscando. Amén. Amén. No vivimos así. No vivimos como el mundo. Muchas veces hablamos de eso. Mira, hermano, no vives como el mundo. Quita los tatuajes, hermano, es el mundo. No pintes tu pared negro, mundano. No pongan luces en la alabanza, mundano, mundano. Es. Muchas veces la gente está viendo eso, pero tenemos que poder ver lo eterno y no vivir como paganos. Mira, Efesios 4, verso 17. Eso digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no andan como andan los, también los gentiles, en la vanidad de su mente. Tiene que ver con sus conceptos, su mentalidad, su manera de ver, con la vanidad de su mente. Y no queremos andar en la vanidad de nuestra mente. No queremos andar enfocados en cosas malas, en problemas, en fallas y en quejas. Oye, el mundo está lleno de estos criticones. Sé tú el que cree todas las cosas, el que ama, el que sirva, el que aguanta sufrimiento con una sonrisa en su boca, porque Dios está contigo. Amén. Bueno, es leve y pasajero. Dilo conmigo. Leve y pasajero. Este es un dicho que cada cristiano debe de aprender. ¿Okay? Muy fácil, vas a decir esto también. Esto también pasará. Esto también pasará. Cuando tú estás en tu sufrimiento, ¿qué vas a decir? Esto también pasará. Y si me muero, pasará. Amén. Es pasajera. Y es más de pilón, de extra, va a producir mucho fruto. El sufrimiento va a producir algo en tu vida. No es de oquis. Amén. Y siempre nos gozamos en nuestras aflicciones, en nuestros problemas, porque sabemos que van a producir grandes frutos. Santiago 1, versos 2 al 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y tantas veces he creído, esto nunca cambiará. Siempre va a ser lo mismo. Incluso yo creo que es la causa de el gran problema de depresión entre nosotros. La gente se siente que la vida siempre va a ser igual, que nunca van a salir, parece una eternidad, su espera, su tiempo, su preparación, etc. Pero esto también pasará. Amén. Y tú y yo somos seres temporales. Va a acabar. Va a acabar, vas a ver el final. No vas a estar en esto para siempre. Pon tus ojos en Cristo, habla por fe y espera lo mejor, porque lo mejor está por venir. Siempre, siempre, siempre pasará. Oye, ¿dónde están tus problemas de 2020? Pasaron ya. Ya no andas con la cubrebocas y con gel y todo. Ya pasó. Obsesionados nosotros con cómo cumplir todos esos reglamentos y ya pasó. Y viene otra cosa. Amén. ¿Nunca te sientes así? Las cosas van pasando. Si tú no puedes tener esperanza, vas a desmayar. No vas a poder. Salmo 27, verso 13. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creo que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de antes de morirme, pues. Amén. Voy a ver la bondad de Dios. Es el secreto. Es como aguantas sufrir. Sufrimiento. Ojos en Jesús y hablando en fe.